Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Luna de miel. El País y los Escritores, séptima temporada aquí en Cultura la Radio, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. La Radio Cultura, 97.9 MHz, y también nos pueden escuchar en las redes. Estamos en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, mire, le cuento. Días atrás alguien me recomendó ver Yossi, el espía arrepentido. La comencé a ver a ciegas, sin haber leído absolutamente nada. Es una serie argentina de 8 capítulos que está en Amazon. Me pareció una maravilla. Después descubrí que el libro original es de 2 autores y una la conozco hace muchos años y ya tuvo en este programa, que es Miriam Lewin. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Qué gusto saludarte, Miriam.
Igualmente.
Qué trabajo, che. Mirá, como me dediqué tantos años al periodismo de investigación, yo creo que de todo lo que he leído, que son muchos libros de investigación, debe ser un hallazgo periodístico ese trabajo que hicieron ustedes con Lusky. Me parece una maravilla.
Sí, es un trabajo periodístico y también un trabajo de mucha paciencia, de muchos años, de acompañar un proceso complejo y un proceso, yo te diría, muy desestabilizante emocionalmente por lo que involucra, ¿no? Porque tanto Horacio como yo somos judíos y entonces estar en contacto con una persona que te dice que infiltrado en la comunidad judía, haciéndose pasar por judío, piensa haber contribuido inadvertidamente a la organización y la logística del atentado contra la AMIA, y no sabe sino también del atentado de Israel, fue muy pesado para nosotros. No porque en mi caso no haya tenido interacción en mi vida profesional y personal con gente de los servicios. Vos sabés que yo desgraciadamente estuve secuestrada en principio por el Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica en los 70 y después por la ESMA, en la ESMA. Entonces ya tenía cierta desgraciada experiencia de interactuar con agentes de inteligencia de todo tipo, en ese caso genocidas. Pero en este caso se trataba de un agente arrepentido, como bien dice el libro, que se llama Yossi, el espía arrepentido, igual que la serie. Un tipo que en su juventud, de manera bastante inocente y sin tener antecedentes en su familia, se incorpora a la Policía Federal, que hace la Escuela de Inteligencia y que a pocos meses, en razón de su conocimiento de la colectividad judía, porque su familia vivía de una comunidad, de una colonia judía en Entre Ríos, a pesar de que no eran judíos, recibe la propuesta de infiltrarse en la comunidad judía, hacerse pasar por judío para monitorear el desarrollo de lo que es una fábula, un mito, que es el plan Andinia, es un plan de los judíos poderosos para apropiarse de la Patagonia y crear allí un segundo Estado judío, un segundo Estado de Israel.
Ahora, hay dos cosas que me quedan claras, ¿no? Primero el temor, porque obviamente conozco tu vida personal y sé de tu vida profesional muchísimo, y me imagino que tener un tipo que alguna vez, creo que fueron 20 años de infiltrado en la comunidad judía, y que un día se arrepiente, bueno, me imagino que las charlas, las primeras, deben haber costado mucho, ¿no?
Sí, no tanto de mi lado, sino del lado de él. Él se mostraba como un tipo absolutamente carcomido por la culpa, arrasado por el arrepentimiento, y apenas podía hablar en las primeras reuniones que tuvo conmigo. Reuniones que se hacían en bares, en fechas y lugares que él establecía, y si me preguntás por qué seguiste yendo a estas reuniones si en las primeras no te decía nada o no completaba una idea, para que tengas una idea, en las primeras reuniones ni siquiera me decía a qué fuerza pertenecía, decía que pertenecía a un área de inteligencia, pero no mencionaba a la Policía Federal. Yo sospechaba que iba a ir desarrollando confianza, se iba a ir relajando, y que poco a poco, en las sucesivas reuniones, en los repetidos encuentros, se iba relajando y se iba a poner en evidencia si se trataba de algún un regalo, los que faltan, te vienen a ofrecer datos sobre el paradero de la doctora Jubileo, por ejemplo, o si se trataba, al contrario, de alguien que tenía elementos o podía aportar elementos eventualmente que contribuyeran a desentrañar el misterio de la conexión local. Recientemente un informe del Mossad, mientras venía hablando de otras cosas, desliza que no hubo tal conexión local. Y nosotros, Lutsky y yo, estamos convencidos de que sí, de que un atentado semejante de tamaño envergadura no se puede llevar a cabo sin un relevamiento que puede llevar años, ¿no? Y que es el que hizo IOSI, proveyéndole a su superior, que era una mujer en la vida real, que usaba el nombre de Laura, no de Claudia como Natalia Oreiro en la serie, y poco a poco fue configurando todo un paquete de información en cuanto a movimientos, identidades, lugares de reuniones, ubicación de oficinas, viajes, etcétera, croquis, mapas de edificios que pudieron haber sido utilizados para cometer cualquiera de los dos atentados. Porque IOSI en su infiltración llegó muy alto dentro de la comunidad judía. Llegó a ser prosecretario de actas de la Organización Sionista Argentina.
Ni más ni menos, ¿no?
Sí, un lugar de mucha influencia. Ocupaban el lugar que le corresponde al MAPAM, que es una fuerza de centro-izquierda israelita.
Ajá. Ahora, yo lo que concluyo, hay dos o tres personajes, los tengo muy identificados, totalmente. A propósito, porque bueno, yo trabajé en el caso de venta de armas, viajé a Mendoza con Monser Alcázar y lo entrevisté, o sea, conozco bastante. Lo que pone en claro de la gravedad de la denuncia de IOSI es primero la pata local del atentado, esta infiltración que no solamente se dio en la comunidad judía, sino que se dio en un sinfín de organizaciones y a personas que han sido vigiladas durante todo el tiempo, y también, ¿no?, el deschave de que en la Casa de Gobierno se traficaba armas. Eso es gravísimo, para una denuncia gravísima es.
Bueno, lo que decís tiene que ver un poco con la licencia que se tomaron Burman, el codirector Borenstein y sí, el equipo de guionistas. Es decir, si bien hubo ciertas sociedades que se desarrollaron post-atentado entre la policía y dirigentes comunitarios, que tienen que ver con la compra y venta de armas, hay ciertas situaciones que pertenecen al ámbito de la ficción exclusivamente, pero que el hecho de que vos y mucha gente las haya creído como reales tiene que ver con la verosimilitud. Es decir, se traficaban armas en la Argentina, se vendían armas en la Argentina en ese momento. De manera
totalmente.
Que, claro, esto resulta absolutamente creíble, a pesar de que no está relatado con tanto detalle en el libro. En el libro, sí, que un libro que se ha reeditado recientemente, sí hay elementos que hablan de las asociaciones poco transparentes que se dieron entre dirigentes de la comunidad judía, que después resultaron cómplices del encubrimiento, estuvieron acusados por encubrimiento, y gente de la Policía Federal que podría haber participado, según lo que dice IOSI, en la conexión local del atentado.
Yo lo digo con conocimiento de causa porque la foto famosa de los FALP en el Ejército de Ecuador es una foto que tomamos nosotros con el fotógrafo Carlos Ventura, cuando yo fui corresponsal de guerra en el conflicto con Perú. Ahí vimos los fales argentinos, sin vuelta de hoja, que había comprado Sassen, el famoso empresario ecuatoriano, que después se dio cuenta que le habían vendido chatarra. Y el tema de la AMIA, hay muchas cosas que me quedan en duda, pero bueno, aquí no se trata tanto del atentado, sino de la investigación primaria, de la infiltración, Pero bueno, yo estuve 50 horas sin irme ahí. Yo llegué 10 y cuarto de la mañana y me fui el miércoles a las 10 de la noche. Estuve 50 horas ahí y vi tantas cosas que realmente, por eso me atrajo tanto este trabajo, porque en algún momento yo también pensé lo mismo que mucha gente, que había una pata local. Y sabes una cosa, yo nunca le creí demasiado a Tejeldín, a pesar de que fue el primer periodista que le descubre la cara cuando va a declarar a tribunales. ¿Te acordás que cuando la causa comienza no estaba Comodoro Py? El federal estaba ahí en Talcahuano, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, salen los tres que fueron a declarar, Nishkaner, Jones y Tejeldín, y yo me quedo con el último, que es Tejeldín, que después Raúl Colman publica de mi nota, con el crédito y todo lo demás, la foto de Tejeldín. Y Tejeldín me dijo, yo no hice nada. Bueno, digo, yo estuve muy involucrado en esa investigación. Ahora, se me van cayendo las fichas, y obviamente, la curiosidad también pasa por saber quién es Saúl Menajem, ¿no? Si es que existe o es una ficción.
Bueno, yo creo que los guionistas, el equipo de guionistas, se tomó la libertad de efectuar una suerte de simbiosis de algunos personajes. Mucha gente dice, Saúl Menajem es Beraja. Beraja, para quien no lo sabe, era titular de un banco, efectivamente,
Banco
un banco que
Mayo.
cayó, el Banco Mayo. Pero no hay ninguna evidencia de que el Beraja Real haya estado involucrado en el tráfico de armas. Entonces hay una simbiosis de personajes. Es un juego esto de aventurarse a adivinar o a etiquetar uno y, u otro personaje. A ver, uno puede pensar que el ministro menemista o el miembro del entorno menemista que interpreta a Rolly Serrano es Herman González, Emir
Sí,
Yoma,
sí.
Corach. Hay gente que aventura. Bueno, es una síntesis, es una simbiosis de personajes.
No, no, está muy bien, está muy bien. Ahora, el jueves posterior, 3 días después, 4 días después del atentado, vino la edición de Canal 9. ¿Te acordás de Guillermo Patricio Kelly? ¿Te acordás de
Sí,
Kelly? Bueno,
sí,
vino Kelly
sí.
con una foto de un tipo joven y en el noticiero de la noche lo presentó como responsable del atentado. ¿Quién era el tipo de la foto? Rubén Beraja. Te digo de eso del año del atentado, ¿no? Del 94. O sea, fue el primero que yo escuché que imputaba, pero no puse una foto de Beraja de la actualidad, pues yo lo conocí, lo traté mucho Beraja, sino que puse una foto de su juventud. Y para Kelly, él era uno de los responsables de la pata local del atentado. Pero bueno, eso, Kelly murió y nunca a
Es
Beraja.
muy aventurado. Yo creo que Beraja
Sí.
fue culpable o responsable de un encubrimiento, a pesar de que, hay que decirlo, en la justicia esto no resultó así, ya sabemos lo que es la justicia argentina. Pero lo que sí se puede decir también es que Guillermo Patricio Kelly tenía cierta orientación antisemita. Entonces, culpar a las víctimas de tener responsabilidad sobre el atentado, en el atentado, hacía juego con sus prejuicios también. Esto hay que decirlo.
Porque él integró la Alianza Nacionalista Argentina en los 50,
Sí,
una
sí, sí.
organización antisemita
Sí,
muy,
sí,
muy,
sí.
muy, muy fuerte, muy fuerte. Ahora, el trabajo me parece que, la serie me parece que ¿sigue o es una sensación que uno se queda con ganas de ver más?
No, no, sí, tiene una segunda temporada que está siendo grabada en este momento con el agregado de actores israelíes y ahora se van a grabar un par de jornadas en septiembre a Israel. Yo, la verdad, no quiero desilusionarlos, pero no creo que veamos la segunda temporada, que también consta de 8 capítulos, antes de marzo o abril del año que viene.
Bueno, está bien, pero de cualquier manera, ahora yo vuelvo al principio de la investigación y de lo que viene a documentar, ¿cierto? Porque en definitiva, tanto que nos quejamos de la Argentina, de lo que pasa ahora en la Argentina, pero veamos lo que pasaba en un gobierno de la democracia, en los años 90 en la Argentina, ¿no? la liberación del tráfico de armas, porque yo lo identifiqué a Kadar como Montserrat Alcázar, no sé si estoy equivocado.
Hay gente que se atrevería a poner las manos en el fuego, veo que sos uno. Sí, seguramente está inspirado en ese personaje y seguramente también hay otros personajes ficticios en la, sí, en la serie. Veremos qué nos depara la segunda temporada.
Contame, ¿cuánto tiempo estuviste en las charlas con Yossi? ¿Qué es un tipo de cuántos años? ¿60 años ahora?
Yossi sí debe tener 62 años ahora. No, sí, yo empecé a charlar con Yossi en 2002 y él entró al programa de protección de testigos en el 2014. La infiltración de Yossi empezó en 1985 y él contactó a Horacio Lucchi 2 años antes de contactarme a mí. Lucchi dirigía un periódico de la comunidad judía, Nueva Sion, y además es abogado, pero además la mujer de Yossi, el amor de la vida de Yossi, esta chica judía, profesora de hebreo, era asistente de Horacio en Nueva Sion. Entonces, por eso, por haber transitado los pasillos de ese edificio donde funcionaba la redacción, un edificio en el barrio de Almagro, donde funcionaba una institución comunitaria que se llama Tzavta, que le prestaba o le alquilaba unas oficinas al diario, es que Yossi conocía a Horacio. Y en su desesperación le pidió a Eli, a esta mujer de la que él todavía estaba enamorado, a pesar de que ya se había casado con ella y se había divorciado, en eso difiere de lo que aparece en la serie, donde nunca se concreta la pareja de ellos. En la vida real, Yossi no solamente se casó con Eli, sino que inició un proceso de conversión al judaísmo y pensó en irse a vivir con ella a un kibutz a Israel. A tal punto, él empezó desconfiando de la comunidad judía y después terminó convirtiéndose en uno más y preocupado por cuidar a la comunidad. Y eso no lo dice solamente Yossi. Nosotros hemos hablado como por gente que lo conoció dentro de la comunidad y que da fe de que esto era así.
Ahora te pregunto, ¿Nisman es el que le toma declaración y lo pone en el programa de Testigos Protegidos?
Nisman no le toma declaración. Nisman nunca lo vio a Yossi. Mandó a 3 empleados porque ese día, según dijo, estaba engripado. Y después nunca más volvió a contactarlo a Yossi, no lo conoce. Nosotros teníamos urgencia en que Yossi entrara al programa de protección de testigos con Lucchi porque se había producido una filtración producto de, diríamos, una infidencia o una traición de un colega y había quedado expuesta la identidad de Yossi. Entonces, la única salida, pese a que Yossi no le tenía confianza a Nisman, no confiaba en la justicia argentina, y tenía sus razones, porque imagínate que había transcurrido ya este juicio que hizo perder tanto tiempo, que fue el juicio a los policías bonaerenses y a Tejeldín, que fueron declarados inocentes los policías.
A Rivelli.
Sí, a Rivelli y su grupo.
Sí.
Entonces, sí. La única posibilidad era que Yossi entrara para proteger su vida, porque era un blanco móvil, al programa de protección de testigos.
Ahora, Miriam, cuando él hay una escena que no sé si es ficción o real, la escena de la piscina que va a apretar al fiscal. ¿Eso sucedió? O es
no, eso no sucedió, eso está en el campo de la ficción, pero todos podemos imaginarnos, ya que Nisman no le tomó declaración de quién se trata o a quién refiere esa figura que sale de la piscina.
Eso está muy bien. Además, demuestra la inacción que tuvo Nisman durante su gestión al frente de la Fiscalía Especializada en el atentado de la AMIA, porque hay que decir que Nisman, que tuvo una pésima participación en el juicio al MTP, donde fue el fiscal de la Rambevere, ¿te acordás?
Sí.
Dejó pasar las violaciones por los derechos humanos a los que habían detenido vivos y los fusilaron, la dejó pasar por alto y años después se volvió a hacer el juicio y los condenaron. Más allá de lo que le pasó en la vida, se suicidó, lo mataron, cosa que no tengo muy claro, no tuvo un gran desempeño frente a la causa.
No,
de
no,
Daniel.
Tenía todo el aval político del gobierno en ese momento, tenía todos los recursos que necesitaba y la verdad es que no se puede decir que haya avanzado demasiado en la investigación. Era una fiscalía que trabajaba exclusivamente sobre la investigación del atentado a la AMIA, ¿eh? Y no hubo avances. Y cuando tuvo la posibilidad de avanzar, porque tenía la punta del ovillo del hilo que podía conducir a la conexión local, no le prestó atención. Es decir, envió al ostracismo a IOSI, al Programa Nacional de Protección a Testigos, y nunca más le tomó declaración.
Podía haber sido responsable de la muerte de IOSI también, si le hubiera pasado algo a IOSI, al no darle importancia.
Podía ser, hay que decir que en la primera época el Programa Nacional de Protección de Testigos, con todas sus deficiencias, sirvió para salvar la vida de IOSI, y en esto sí tenemos que reconocerle a Nisman que él fue el que ordenó de inmediato el ingreso de IOSI al programa de protección, pero IOSI esperaba algo más. Yo sí tenía la ilusión de que aquello que tenía para aportar en términos de qué oficiales superiores de la federal habían tenido responsabilidad en la seguridad del edificio, por qué no hubo policía federal en la custodia del edificio, por qué tampoco hubo policía federal en la custodia el día de la embajada, cuando explotó la embajada. Es decir, demasiadas casualidades. Más otros elementos que están revelados en el libro y algunos en la serie que tienen que ver con información que IOSI recibió acerca de que alguien sabía, como dice el personaje de Aarón en uno de los últimos capítulos de la primera temporada, alguien sabía, IOSI, alguien sabía.
Te cuento algo que viene a afirmar lo que está en tu libro y lo que está en la serie. Yo cuando fue el atentado entraba a las 10 de la mañana al canal, estaba en viaje y me llaman por teléfono que me desvíe, que en Pasteur el 600 había explotado una garrafa y había 6 muertos, ¿sí? El canal nuevo, sabes que se manejaba con la frecuencia federal, y la Lolita, que era la radio que se escuchaba federal. Bueno, después del atentado, cuando me llega la factura del Minifom, el llamado que me habían hecho el canal era a las 9:53, quiere decir que un minuto antes la frecuencia federal había anunciado el atentado.
Mira.
Lamentablemente pasaron los años, yo nunca fui citado y ya no existe más ni la compañía ni el número, pero yo recuerdo perfectamente eso, porque 9:53 fue el atentado, quiere decir que el que escuchó la Lolita hasta que me llamó y lo demás pasaron 2 minutos, 3. O sea que la frecuencia federal sacó que una garrafa había explotado en Pasteur al 600 y que había 6 muertos. Eso salió, bueno, fíjate vos lo que vine a afirmar de toda esta investigación que hiciste vos con Lusky y el aporte que hace este señor, IOSI. Es José Pérez el nombre, ¿no?
José Alberto Pérez, sí.
Bueno, me imagino que tendrás la satisfacción de haber contribuido en parte a esclarecer un poco lo que es la conexión local. Y es algo histórico, vos te das cuenta que esto está en la historia, ¿no? Que esto pasa de largo a la literatura, al periodismo de investigación. Esto es muy importante para la historia argentina, por lo menos para la historia de estos atentados terribles, que fueron los más graves que se sufrieron en la Argentina, ¿no?
Sí, en cierta forma me reconforta que me digas eso, porque había muchísima desazón en Horacio y en mí cuando después de acompañar a IOSI a distintos lugares para que pudiera declarar, hacer contacto en su nombre, para que pudiera declarar en un lugar que mereciera confianza, la gente primero se declaraba muy, pero muy interesada, y después ese interés se diluía y por alguna razón esta gente se desconectaba. Entonces Horacio y yo nos mirábamos y decíamos, a lo mejor estamos equivocados y esto no es realmente relevante. Porque nos pasó con el Centro Simón Wiesenthal, nos pasó con el Comité Judío de los Estados Unidos, con el American Jewish Committee, nos pasó con un montón de organizaciones y personas que contactamos y que aparentemente eran irreprochables en su compromiso con el pedido de justicia, pero al final dejaban de prestarnos atención, o incluso nos decían, bueno, vaya uno a saber si tiene realmente información relevante. ¿Y a quién le importa?, nos dijo un abogado muy progresista, que hayan infiltrado a la comunidad judía. A la comunidad judía la infiltran en todo el mundo. Y a nosotros nos parecía que no era así, que no, no teníamos que aceptarlo con tanta naturalidad.
No, 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 me parece que realmente, además, es de una gravedad institucional tan grande, que nos pinta de cuerpo entero, ¿no? Lo que fue en los 90, el gobierno neoliberal de Menem, que fue un gobierno que destruyó las bases, y creo que, bueno, sin meterme en la política, el gobierno liberal de Macri terminó de hundir la Argentina y la puso en estado de shock como está ahora, ¿no? No hay ninguna duda de esto, ninguna duda.
Bueno, durante la gestión de Macri, en el programa de protección de testigos, había una persona que había hecho un curso de antiterrorismo junto con Yossi. Yossi, ingenuamente, porque es un cuadro de inteligencia, pero tiene un costado bastante ingenuo en cuanto a política nacional se refiere, se remite, dijo, bueno, yo lo conozco, él me va a ayudar. Y lo que le decía esta persona, que era el jefe del programa de protección, era, si vos hablás no te podemos cuidar, mejor que te calles la boca, cuando el programa de protección y testigos tiene que tender a todo lo contrario, ¿no es cierto? A hacerte sentir seguro para que declares, no para que dejes de declarar.
Bueno, ese jefe que estaría, obviamente, yo creo que la causa central de que no se esclarezca ningún crimen en la Argentina importante es el encubrimiento que empieza a funcionar del minuto cero que se llega al lugar de los hechos. Yo creo que esa es la clave, por lo menos de los 40 años de hacer notas periodísticas de investigación, siempre comienza, en los casos más notables, el encubrimiento, sí. No sé si de la gendarmería, de las policías de las provincias, pero funciona matemáticamente y terminan las causas en la nada, porque vos fíjate, la causa de la embajada, que era de la Corte Suprema, el máximo tribunal de Argentina no pudo esclarecer una letra del atentado.
No, eso está en cero, eso está absolutamente en cero.
Sí, yo hablé en su momento con el presidente de la Corte y me dijo que era muy difícil, que no estaban preparados para la investigación, que era Levén, el presidente de la Corte en ese momento. Pero no, 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 sí, realmente, mira, más allá de lo que significa la serie, yo la tomé desde el punto de vista, como me gusta tanto la historia, de un documento. Esto es un documento, miren lo que hiciste con Horacio, la verdad que más que felicitaciones, yo te conozco, sé quién sos, sé la calidad de periodista, investigadora, sé lo que has pasado en tu vida, así que me parece brillante, brillante el trabajo, y esperemos que en algún momento algún organismo se haga cargo de lo que hay que investigar. Que yo absolutamente, vos sabés que soy abogado de profesión y ejerzo, yo quisiera una renovación absoluta de la justicia.
Yossi todavía está esperando que lo llamen a declarar. Y quiero aclarar que cuando él dice que me conoce desde hace mucho, nos conocimos, no sé si te acordás, en la cobertura de unas elecciones en Chile en el año 89. Era mi primera cobertura internacional, sí, con vos.
Vos y yo, en el colectivo.
Sí.
Y tengo fotos tuyas dormidas.
Me las tenés que hacer llegar. Que no circulen.
Con Olga.
Que no,
con Olga.
Con Olga Bornat, sí.
Claro, yo, lo que pasa es que pareciera que no pasaron los años, ya de eso pasaron 33 años, de esa elección que yo venía fabulosamente contento porque Antonio Cafiero me había hecho entrar y había estado con Patricio Elwin, que era el ganador de la elección.
Sí,
y
maravilloso.
Ah, y después sí, porque... Sí. Con Carlitos Prina, nosotros le hicimos la nota a Pinochet el día que votó. Nosotros fuimos a la votación y nos metimos al lado de la urna con el grabador en mano. Y cuando Carlitos inteligentemente le dice de Radio Argentina, nosotros vamos por Radio Belgrano. Cuando ve mi grabador, el tipo empieza a hablar normal, pero cuando ve el grabador de Radio Belgrano, empieza a levantar la voz y a putearnos de una manera que está grabado, eso lo debe tener Carlitos Prina.
¡Qué increíble!
Y los custodios de Pinochet nos agarran del cinturón y nos pegaban en las costillas, que no sabés. Pudimos grabar que Liana de las Heras, que era la corresponsal de la TV española, recuerdo que vino a propósito a pedirnos la grabación, porque eran los únicos tipos que habían hablado con Pinochet, ¿no? Que, bueno, que era una grabación corta, porque imagínate, ahí vi la fiereza de ese tipo, ¿no? La fiereza de cómo se transformó cuando vio Radio Belgrano. ¿Vos te acuerdas que Radio Belgrano estaba apuntada porque había sido la época de Alfonsín? Le decían Radio Belgrado. Así que son muchos años que nos conocemos. Bueno, ¿sabes? Sí, digo, que hace mucho que nos conocemos, 33 años.
Sí, hace mucho, y claramente.
Muy agradecido de que siempre me atiendas, en este caso no hablo de funcionarios porque ya hablamos la otra vez y en algún momento te llamamos de nuevo, pero me interesaba hablar sobre el tema y, bueno, también es un poco de intercambiar lo que uno ha vivido, porque fue la época más intensa de investigación mía, de trabajo en la calle, de viajes. Bueno, yo creo que también coincido con vos que esa fue la primera cobertura internacional, la que hice ahí en Chile, en Santiago.
Sí, aparte era un momento histórico, poder ser testigo de ese momento histórico era muy emocionante, y el hecho de que nos encontráramos en un colectivo y no hayamos ido en avión a Santiago da cuenta de nuestros escasos recursos, ¿no?
Bueno, escúchame, el pasaje mío me lo dieron en el Senado. El pasaje del colectivo, porque cuando nosotros decidimos, yo organizo el viaje, porque conocí a Chile, y le pido al interventor de la radio, que era Frega, plata, y me dice, no, plata o pasaje no hay, conseguítelos, y me vas a dar algún peso para viajar, y algo te voy a dar, me dijo. Y yo recuerdo que tenía una amiga, yo no tenía hotel en Chile, yo me alojaba en la casa de una amiga, que yo había conocido en un viaje, con Carlitos Prina, en las afueras de Santiago, porque no teníamos guita. Y nos habían dado los pasajes, no me recuerdo cuál era el senador, creo que era un senador radical, bastante conocido del sur, no me acuerdo el nombre de él. Y ellos nos dieron los pasajes, que eran hasta Mendoza, con TAC, y después teníamos que hacernos cargo del cruce de la cordillera a Chile y los pagamos nosotros. Así fue la cosa.
Bueno, yo viajé en tren con Olga, nosotros estábamos haciendo la cobertura para la revista Interview de España.
Sí.
No nos adelantaban nada, de hecho nosotros hacíamos la nota con el riesgo de que no la compraran después, porque éramos colaboradoras. Entonces nos pagamos el pasaje, claro, nos pagamos el viaje en tren desde Retiro a Mendoza, y ahí tomamos con ustedes el micro para el ómnibus para cruzar la cordillera.
No, nos conocimos a la vuelta nosotros, a la vuelta nos conocimos.
A la vuelta, a la vuelta, tenés razón.
A la vuelta.
Es así.
Yo me encontré. Sí. Vos sabés que en ese viaje yo me encuentro con Alejandro Tarruela, que lo debes conocer, Alejandro.
Sí.
Y estuvimos charlando un rato largo allí en la terminal de Chile, él estaba en Chile en ese momento, y él me vuelve a encontrar, no sé, unos años después, yo ya estaba en Canal 9 en esa época, y escribe una nota maravillosa, que fue publicaba la contratapa de La Razón en esa época, donde dice él que la charla de los periodistas en la vida es una sola, y que va por etapas. Y a mí me quedó tan grabado esto, porque mirá, la memoria de nosotros dos de acordarnos de ese hecho histórico de lo que fue la elección de Chile, ¿no? Porque fue un hecho histórico realmente, terminar con una dictadura tan sangrienta como la de este tipo Pinochet, ¿no? Que fue terrible. Así que son buenos los recuerdos y...
Fue un momento histórico, un momento muy relevante en la memoria que yo tengo de mis primeros pasos en el periodismo.
Sí, fue un gran laburo. Bueno, mira, no te quiero robar tiempo porque sé que estás a full con tu función. El otro día te llamo y hablamos de la función y... Una vez más, las felicitaciones, hacerlas extendido a Horacio, y bueno, no lo conozco a Borman, pero me gusta el trabajo, porque además, quiero decir algo de la serie, los primeros dos capítulos son muy americanos, están muy bien hechos, cuando lo torturan a Yossi, para ver si aguanta la tortura, es impresionante, tiene un nivel, y aparte, el Yossi este debe ser un tipo, por lo que se ve en la serie, bastante bien entrenado, por todo lo que se ve, y más allá de la ingenuidad política, como agente de inteligencia, por lo menos lo que describe la serie, que era un tipo bastante, bastante hábil, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miriam, por recordar estos momentos, y la verdad que un trabajo bárbaro en aquella época, pero bueno, felicitaciones nuevamente. Vamos a hacer una pequeña pausa en este programa, realmente me encanta hacer este tipo de programas. Recordemos que la semana pasada hablamos de Ultramar al Sur con Juan José Salinas, también investigador, un tipo de fuste, un gran investigador judicial, y hoy hablamos de Yossi, esta serie impresionante que se está viendo en la República Argentina a través de la plataforma Amazon Prime. Pequeña pausa y en instantes volvemos con ustedes.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Noche de Buenos Aires, Noche del Mundo, estamos en Cultura, la radio, www.fmradiocultura.com.ar y por supuesto en la frecuencia modulada 97.9 MHz. Nota imperdible en lo profesional y en lo personal con Miriam Lewin hablando de Yossi, el espía arrepentido, que es el libro que escribió Miriam con Horacio Lutskin. Y hablamos de la serie que dirigió Daniel Burman, que cuenta con los libretos de Burman, y también está como director el hijo de Tato, Sebastián Borenstein, con un elenco realmente impresionante: Natalia Oreiro, Gustavo Bazzani, que es la revelación, que es Yossi, Alejandro Aguada, que es Menagen, Saúl Menagen, el traficante de armas, Carla Quevedo, que es Eli, que en definitiva es la mujer de él, Minerva Casero, una gran actriz, grandísima actriz, creo que es hija de Alfredo Casero, Juan Leirado, Marco Antonio Caponi, Daniel Kuznetska y Matías Meyer. Es una serie que se refiere, como hablamos a lo largo de esto, a los años 80 y 90 y también a los años 2000, en donde se plantea que Yossi, a través de su trabajo, pudo precisamente haber influido y haber suministrado información necesaria para los atentados de la Mutual de la AMIA. Esto ocurrió en 1994. Hacemos una pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Usted. Aquí El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, de la SADE, hoy con la habitual operación técnica del mago. Él es el verdadero mago, porque es mago, en serio, Juan Carlos Río Lofrano, investigación periodística bárbara, hoy Ricardo Benítez Alcántara, producción de la señora Viviana del Río. ¿Y yo qué les puedo decir, no? Mi nombre es Edgardo Miller, me gusta hacer programas que tengan que ver con la investigación periodística, pero me gusta mucho la contribución que hizo esta investigación de Yossi, el espía arrepentido, para la historia argentina. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.
Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar?
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.